en el cual Dios nos ha mostrado que Él está aquí con nosotros, ¿sí o no? Amén. Muy bien, mi nombre es Alonso Álvarez, somos de México y estamos aquí porque nuestra hija y nuestro yerno han dado gracias. Han tenido una hija, o sea que nos han hecho abuelos, ¿verdad? Y estamos muy contentos por ello. Nuestra nieta se llama Noah, ¿sí? Y para todos aquellos que no lo saben, porque hoy veo bastantes caras que la vez pasada no vi. Bueno, somos consuegros, el pastor Manuel y su esposa Carmen, y estamos muy bendecidos con ello. De verdad, Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Amén. Muy bien, nomás déjenme ubico qué horas son, porque normalmente me pierdo. Ok, quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Hoy vamos a leer bastante. ¿Cuántos de ustedes no leen la Biblia entre semana? No levanten la mano. Es nomás una pregunta para la conciencia. ¿Sí? Los que no leen la Biblia entre semana, bueno, su espíritu se está muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces, el único alimento que tiene nuestra vida espiritual es la palabra del Señor y nuestra relación con Él. Entonces, leer la palabra de Dios debe de ser para nosotros una alta responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El primer libro de Samuel, capítulo 21, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y le sorprendió a Ahimelec de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Dios uno de los siervos de Saúl. Diga conmigo: uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Diga conmigo: Doeg. Hoy vamos a hablar de este hombre, Doeg. Por eso es muy importante que no se nos olvide este nombre, Doeg. Vamos a brincar al capítulo 22, al versículo 6, en adelante. ¿Están todos atentos? Use su mente, su imaginación, conforme vamos leyendo, usted imagínese lo que vamos leyendo. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hacen hoy. Ustedes deben de recordar que Saúl está persiguiendo a David, porque Saúl cree que David es su enemigo. ¿Sí? Y tomo este tiempo para aclarar, Saúl es el rey del pueblo de Israel, pero no es el rey que Dios hubiera querido. Realmente Dios no quería que su pueblo tuviera un rey. Dios quería ser su rey. Y cuando el pueblo dice, nosotros queremos un rey, la razón es porque el pueblo dice, nosotros queremos ser igual a los demás pueblos. Queremos tener un rey como los otros pueblos lo tienen. Realmente ellos no querían un rey porque fuera la voluntad de Dios. Saúl surge como rey a consecuencia del deseo carnal del pueblo. Saúl surge como rey como el deseo carnal, a consecuencia del deseo carnal del pueblo. Dios lo permite para que el pueblo sepa y tenga la claridad de qué, de cuál es la diferencia entre el Dios, nuestro Dios como rey, a un rey conforme al corazón del mismo pueblo. Por eso Dios le dice a Samuel, no te resistas a lo que el pueblo te está pidiendo, porque el pueblo no te está desechando a ti, sino me está desechando a mí. Y déjalos que tengan el rey, porque yo les daré el rey que está pidiendo su corazón, no el rey que yo tengo en mi corazón. Así que Saúl representa la carnalidad del pueblo. Saúl representa la carnalidad del pueblo de Dios. Saúl es el fruto del deseo de un pueblo que dice seguir a Dios, pero que realmente su mayor anhelo y deseo es tener las mismas comodidades y los mismos placeres de los otros pueblos que no son gobernados por el Dios en el cual usted y yo creemos. Cuando el pueblo de Dios pone sus ojos en los placeres, en las abundancias que este mundo ofrece, el resultado que tendremos es que vamos a ser gobernados, vamos a ser reinados por un Saúl. Entonces Saúl representa la carnalidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios jamás negó a Dios, quiero que quede eso claro. El pueblo de Dios incluso le pide permiso a Dios de tener un rey, pero no está dispuesto a aceptar a Dios como su rey. El pueblo de Dios quiere el rey que ellos quieren. Ellos anhelan el rey que ellos quieren. Así que Saúl surge como consecuencia de un deseo carnal del pueblo de Dios. Usted lee en ese capítulo, el capítulo 8 del primer libro de Samuel, y Dios le dice, déjalos, pero diles esto. Que el rey que ellos quieren les quitará sus hijos, les quitará su dinero, les quitará sus cosechas, diezmará todo lo que ellos produzcan. Ellos pensarán que harán para ellos, pero no se están dando cuenta que el rey que ellos han escogido, el rey que ellos han levantado en su corazón, al cual yo los entrego, hará una ruina de su vida. Y esa es la razón por que Dios muchas veces permite que los deseos de nuestra carne gobiernen en nuestra vida, para que tú y yo tengamos bien claro que el haber rechazado a Dios como nuestro rey nos va a llevar a un fracaso, a una pobreza, nos va a llevar a un desierto donde nuestra vida realmente se encontrará sin vida. Así que Saúl está persiguiendo a David, la carne persiguiendo a aquel que Dios escogió como el rey, a David, porque David era lo más parecido al corazón de Dios hasta ese momento. Y Saúl, celoso, Saúl con una ansiedad en su corazón, pensando que David le quería quitar el gobierno del pueblo, Saúl empieza una persecución a muerte contra David. La carne matando al espíritu, o la carne intentando matar el propósito de Dios en nuestra vida, y lo persigue. David sale huyendo, y cuando huye llega a este lugar llamado Nob, y se encuentra con el sacerdote Imelec y le dice, tengo hambre. David llega sintiéndose solo, sintiéndose confundido. David llega a ese lugar donde está el sacerdote sin saber qué está pasando alrededor de su vida. Porque debemos de recordar que David era el ministro personal del rey Saúl. David ministraba al rey Saúl. David era el único que podía traerle la verdadera libertad al rey Saúl, porque Saúl estaba siendo atormentado. Saúl estaba en una locura. Saúl perdía su juicio constantemente, porque la carnalidad, esto es lo que produce en nuestra vida. Nos hace perder nuestro juicio, nos confunde, hace que nuestro corazón sea perverso y confuso, como dice la palabra. Pero David era el único. David permanecía ahí con el rey. Así que David en ese tiempo tenía trabajo, David tenía sustento, David tenía alimento. David no se preocupaba por esas cosas. David estaba concentrado en atender al rey. Pero cuando el rey se enferma de esta manera y lo persigue a muerte, y David huye, llega ante el sacerdote confundido. ¿Qué está pasando? Si lo único que he hecho es cosas buenas, si lo único que he hecho en este tiempo fue atender las necesidades del corazón del rey, ¿por qué ahora el rey quiere matarme? ¿Por qué ahora la carnalidad quiere aniquilarme? Si lo único que he hecho en el corazón de este cristiano, de esta cristiana, ha sido traerle claridad, libertad y entendimiento. David llega ante el sacerdocio, ante el sacerdote, con necesidades, y le pide comida. Fíjate bien las necesidades que tiene David. Pierde su trabajo, no tiene un futuro claro porque no hay comida, no hay provisión. Y le pide una espada también. Y le dice: ¿tienes algo aquí, una espada? Y le dice: la única que tenemos es la de Goliat, el que tú venciste. Y se la entregan. Pero lo único que David está pidiendo es una manera de seguir sustentando su vida y una manera de poderse defender ante la vida. Porque algo que a David lo saca de esa seguridad es que ha perdido su trabajo. ¿Alguien de aquí ha perdido su trabajo? ¿Alguien de aquí ha estado en tiempos donde no sabes si el mes que entra tendrás para pagar la renta, para pagar tu hipoteca? ¿Alguien de aquí ha estado en ese momento en donde no sabes si la semana que entra podrás ir a surtir tu despensa? ¿Alguien de aquí ha estado en esos tiempos en donde no sabes si el día de mañana perderás tu trabajo porque hay un recorte, porque el país entró en crisis? ¿Y qué culpa tengo yo? En esa confusión estaba David. Ante esa confusión llega al sacerdote y le pide ayuda, porque no hay otra manera de poder encontrar ayuda en esos momentos más que acercándote a Dios. Pero quiero que por favor entendamos el ambiente en el cual David está huyendo de Saúl. Está confundido, se siente solo, sabe que no habrá que comer, sabe que ha perdido el trabajo, sabe que no puede regresar a su casa, sabe que no puede regresar de donde es, porque lo están persiguiendo a muerte. Es una angustia lo que David tiene en su corazón, lleno de confusión, porque lo único que hizo fue servirlo, y lo que está cosechando ante eso que él dio es amenazas de muerte, soledad que provoca angustia. Y te pedí por favor que repitieras ahorita que cuando David llega ante el sacerdote, ¿quién estaba ahí? Doeg. Doeg está ahí. Y Saúl, mientras busca a David, les pregunta a todos: alguien por favor díganme dónde está David, o todos van a hacer lo mismo que mi hijo, me van a traicionar. Y salta uno, versículo 9 del primer libro de Samuel, versículo 22. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelec hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Dios y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Versículo 11. Entonces el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec responde al rey y le dice: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque su siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Dios. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a espada. Cuando nuestra carnalidad siente que está siendo derrotada por la vida espiritual, se querrá levantar porque se siente amenazada. Y es la lucha que dice el apóstol Pablo entre el espíritu y la carne, para que no hagamos lo que nosotros querramos. Y esta historia lo ejemplifica de una manera perfecta, porque Saúl manda llamar a los sacerdotes porque Doeg le cuenta algunas mentiras. Diga conmigo: algunas mentiras. Doeg aprovecha la realidad que está viendo, pero habla mentiras, crea fantasías, crea irrealidades. Y Doeg va y le dice al rey: debes de saber, oh rey, que Ahimelec el sacerdote consultó a Dios por David. Y eso no lo dice la historia. La historia dice que le dio pan y una espada solamente. Pero Doeg es perfecto para hacer historias, para crear angustias, para crear aflicciones. Entonces Saúl le dice a Ahimelec: tú y toda tu casa van a morir porque estás en contra de mí. Y voltea con los siervos, con los criados, con los soldados y les dicen: maten al sacerdocio de esta casa. Y los criados dicen: nosotros no levantaremos nuestra mano contra él. Pero voltea con Doeg, porque Saúl sabía que era el único que se atrevería a aniquilar el sacerdocio de esa casa. Y Doeg agarra y mata 85 hombres, va a la ciudad de los sacerdotes y acaba con la ciudad. Ahora, ¿quién es Doeg? ¿Por qué Doeg si estuvo dispuesto a aniquilar el sacerdocio de Dios? ¿Por qué Doeg si estuvo dispuesto a terminar con el sacerdocio? Debes de saber que sacerdote es aquel que ofrece a Dios sacrificios. Es aquel que intercede. Sacerdote, esto es, ese es su trabajo, ofrecer a Dios. Ahora tú y yo en Cristo, todos somos real sacerdocio, dice la carta de Pedro. Todos en Cristo, ¿qué somos? Real sacerdocio. Dilo conmigo: todos en Cristo somos real sacerdocio. El libro de Hebreos dice que nosotros presentamos a Dios sacrificios espirituales. Esto es, frutos de labios que bendigan, que honren, que glorifiquen su nombre. El apóstol Pablo a los romanos dice que presentemos nuestros cuerpos vivos como sacrificio santo y agradable al Señor. En Cristo Jesús todos nosotros somos sacerdotes. Pero debemos de cuidar que Doeg no aniquile nuestro sacerdocio. Y Doeg significa literalmente, ¿sabes qué significa Doeg? Ansioso. La ansiedad es algo que aniquila nuestro servicio a Dios diariamente. Di conmigo: Doeg. Vamos, dilo: Doeg. significa ansioso. Doeg significa ansioso. Y así como en esta historia dice que Doeg fue el único que se atrevió a aniquilar el sacerdocio de ese pueblo, hasta hoy en nuestros días sigue haciendo la misma función. Sigue aniquilando el sacerdocio de los cristianos. Porque la ansiedad en el pueblo de Dios desenfoca tu atención. Empiezas a poner la atención en otras cosas. ¿Estás de acuerdo? La ansiedad acaba con tu vida. La ansiedad te roba la confianza en Dios. La ansiedad empieza a menguar tu fe. La ansiedad hace que cambies tu objetivo, tu meta, que es Cristo, y le empieces a poner en esas necesidades que tú consideras vitales para tu vida, las cuales es un engaño y es una mentira. Una de las características de Doeg, empieza a crear necesidades, fantasías, cosas irreales en tu vida, y empiezas a sentirte afligido, empiezas a sentirte angustiado por el qué pasará, qué será de mi vida. Por eso quise explicarte el ambiente que traía David, la atmósfera en la cual llegó ante el sacerdote David. No era un ambiente muy agradable. David llega sintiéndose vulnerable ante su futuro. David llega sintiendo que, y lo sabe, es una realidad que él tiene. No tengo trabajo, perdí mi trabajo de la noche a la mañana. Tú sigue leyendo la historia y te vas a dar cuenta que David, después de que sale con el sacerdote, llega a la tierra de los filisteos. Y llega con la espada, por amor a Dios, o sea, si alguien sabía que habían matado a Goliat eran los filisteos, ¿estás de acuerdo? Y para que no lo mataran se hace pasar como un loco, como un tonto, empieza a escurrir su baba. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Y lo llevan ante el rey Aquis, y Aquis le dice: me traes un loco, por favor llévatelo. Y de ahí se va a una cueva, porque eso te da la evidencia de que David ya no tiene casa. No pudo pagar la hipoteca, no pudo pagar la renta, perdió su trabajo. Llega ante Dios diciendo: necesito comer y necesito quien me defienda. Tienes una espada. Pero ahí estaba Doeg, ahí estaba la ansiedad. Y de esto quiero hablarte esta tarde. Que como cristianos debemos de mantener nuestra confianza en Dios. No la podemos perder. Aunque te sientas afligido como David, porque huyes. Aunque te sientas con miedo, con la preocupación de qué será tu futuro y tu porvenir, de con qué sostendré la casa, aunque tengas un sentimiento de amenaza, aunque haya una angustia en ti, tú no puedes permitir que Doeg gobierne tu vida y la reine. La ansiedad no tiene cabida en el corazón de aquel que se dice que cree en Dios, porque el creer en Dios conlleva confiar nuestra vida plena, absoluta y total en el Dios que hemos creído. Hoy hemos cantado un canto tan extraordinario y dice: Él venció y Él reina. Él ha hecho todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Por lo tanto, el trabajo de Doeg es quitar esa confianza de tu corazón. Para que todo lo que tú hagas, como dice Pablo a los Colosenses, no lo hagas como para Dios, sino lo empiezas a hacer como para los hombres. Porque esa es la manera en que nuestro sacerdocio en Cristo se pone a manifiesto. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, dice Pablo a los Colosenses. Porque esa es tu manera de ofrecer tu sacerdocio. Recuerda que ahora en Cristo tú eres real sacerdocio. Y todo lo que tú hagas debe de ser ofrecido a Dios. Debe de honrar a Dios tu palabra, tus pensamientos, tus actos. Cuando tú lees el contexto del capítulo 3 de Colosenses, versículo 28 y 29, empieza a hablar y dice: los que trabajan bajo una autoridad, háganlo con honor, háganlo con alegría. Los hijos estén sujetos a la autoridad. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas debe de honrar. ¿Por qué? Porque eres un sacerdote en Cristo. Y lo que va a aniquilar tu sacerdocio, lo que va a matar tu sacerdocio, es la ansiedad. Porque la ansiedad te roba la confianza que debes de tener en Dios. La ansiedad quita el propósito por el cual Cristo te salvó. La ansiedad te hace dudar de si Dios está de tu lado o no está de tu lado. Colosenses es 3:23. Dije 28 y 29, perdón. La ansiedad, la Real Academia Española lo define como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego. La ansiedad, según la página significado.com, dice que proviene del latín ansietas, que traduce a un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleva la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado. Expertos explican que la ansiedad es generalizada. Es un estado en el que se encuentra inquieto el ánimo de una persona. Es un sentimiento que genera miedo, desasosiego y preocupación. Los expertos dicen que la mayor parte de la población de un país que está en situaciones de crisis vive en una ansiedad constante. Vea cómo corre la gente, ve cómo corre la gente por las calles. No hay oportunidad de disfrutar nada, no hay quietud. Nos sentamos a la mesa pensando cómo pagaremos aquello, cómo pagaremos lo otro, qué será de nosotros el día de mañana. Empezamos a agarrar los problemas como si tuviésemos el poder de solucionarlos todos ellos. Y tal vez es nuestra responsabilidad, pero el poder absoluto es de aquel que entró a tu corazón y a tu vida y que quiere reinar en ti. Él te da el poder, no te ha quitado la responsabilidad, pero en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero esta es una línea tan delgada, es tan delgada que cuando menos pensamos, estamos perdiendo la confianza en Dios. Dios no quiere que te desentiendas de tus responsabilidades, ¿queda claro? Lo único que Dios está pidiendo es que sigas confiando en Él. Mientras caminas, tú debes de saber que Él sigue abriendo camino. Mientras trabajas, tú debes de saber que Él sigue proveyendo. La angustia, la aflicción, que son sinónimos de la ansiedad, no deben de gobernar tu vida. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Algunos sinónimos de ansiedad es zozobra, aflicción, angustia, inquietud, incertidumbre, desazón, desasosiego, nervios, nerviosismo, excitación, agitación, alteración, desasosiego. Son algunos sinónimos de la ansiedad. Hoy la ansiedad la hemos abrazado como algo normal, como algo común. Y los expertos dicen que debería de ser como parte de nosotros, así como lo es el temor o la tristeza. Pero cuando pasa de cierto nivel y la ansiedad te gobierna, entonces empezamos a comernos las uñas, empezamos a dejar de dormir, empezamos a dejar de disfrutar, empezamos a dejar la paz para empezar a reclamar. Porque una cosa es pedir que apaguen la luz, pero otra cosa es echarlo en cara y crear un problema y un pleito por ello. Ahí te das cuenta que la ansiedad te está gobernando. Ahí te das cuenta que estás poniendo tus ojos en algo que no es conforme a la palabra de Dios. Porque es correcto, apaga la luz, cierra la llave del agua o del grifo para que no haya desperdicio, para poder ahorrar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya hacemos un pleito de esas cosas. Es porque ya hemos perdido la paz y en nuestro corazón ya hay desasosiego y en nuestro corazón ya hay incertidumbre. Ya no hay confianza y eso es lo mismo que transmitimos cuando solicitamos las cosas, pudiéndolo haber hecho con la paz que debería de gobernar nuestro corazón en Cristo Jesús. Conforme avanza la tecnología y la ciencia, más confiamos en la tecnología, más confiamos en la ciencia. Debemos de apoyarnos, pero nuestra confianza es para con Dios, el Todopoderoso. Y no debemos de perder eso de nuestra vista, porque cuando tú confías en Dios, es una manera de permanecer humillado delante de Dios. Tú no vas a permanecer humillado en aquello que tú no estás confiando. Si tú confías en alguien, normalmente mantienes una actitud de respeto, una apertura a esa persona, ¿cierto o no? Cuando tú dejas de confiar en alguien, dejas de hablarle. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos han dejado de orar? Porque la falta de oración es una evidencia de ansiedad en tu vida. Porque estás ocupando ese tiempo en hacer cosas que tú piensas que solucionarán parte de tu vida. Porque tú consideras que orar es una pérdida de tiempo, porque no lo estás haciendo con tus manos, no estás usando tu fuerza. El pueblo de Dios ha perdido la confianza en Dios, y lo hemos hecho de una manera tan sutil que no nos hemos dado cuenta. El enemigo nos ha llevado de una manera en la cual no nos hemos dado cuenta que hemos dejado de orar, y es una evidencia de que ya no estamos confiando en Dios. Hemos dejado de leer la palabra, y aquellos que lo estén haciendo, que examinemos hoy nuestro corazón, no sea que lo estemos haciendo como un requisito religioso solamente. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, explica esto con mayor claridad para nosotros. Capítulo 4, segunda de Corintios 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego escucha esto, que estamos, ¿qué dice? Te voy a pedir que me ayudes, que estamos, ¿qué? Atribulados, di conmigo, atribulados. En todo, mas no angustiados. Y luego en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no. Entre el versículo 8 y el versículo 9, hay cuatro cosas que suceden fuera de nosotros. Y hay cuatro cosas que, si tú permites que lo de afuera afecte tu vida espiritual, va a generar la ansiedad. Versículo 8, por favor, dice que estamos atribulados. La tribulación viene de afuera hacia adentro. ¿De dónde viene la tribulación? Si yo dejo que, la palabra tribulación aquí quiere decir bajo presión. Si yo dejo que las presiones de la vida entren en mi corazón, ¿qué va a generar en mí? Angustia, que es un sinónimo de ansiedad. Y estoy hablando de las presiones más comunes. Me he levantado tarde, me he despertado tarde, se me ha hecho tarde, tengo que llevar a los niños al cole, tengo que llegar a la oficina. Ese tipo de presiones empiezan a generar un mal carácter. Empiezo a entrar en ansiedad, porque si los niños no llegan al cole, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque yo tengo que estar en la oficina y a los niños no los puedo llevar a la oficina. Oh, Dios. ¿Alguien entiende qué tan sutilmente hemos sido llevados a no confiar en Dios? Cuando la renta aumentó y tu sueldo no aumenta. Cuando hay que pagar la despensa y sacas 50 euros y ahí marcó 55. Pero ¿qué es quito de la despensa? ¿Qué dejo de la despensa si todo lo que está ahí está súper archi recontra mega escogido? O sea, lo que llevo no lo llevo de lujo, ¿estamos de acuerdo? Lo llevo porque lo necesito. Entonces empiezas a angustiarte y entra Doeg en tu mente, porque mira cómo lo describe. Ahorita regresamos a ese punto, vamos al Salmo 52. El Salmo 52, David lo escribe cuando él se entera que Doeg ha aniquilado el sacerdocio. Y mira cómo lo describe David a Doeg. Mira cómo Dios describe la ansiedad en el cristiano. Salmo 52, ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Le llama poderoso porque Doeg en el tiempo de Saúl era el principal de los sacerdotes. O sea, Doeg tenía poder y era el principal de los pastores, perdón. Era el principal de los pastores. Era el que cuidaba el alimento de Saúl. Y Saúl representa tu carnalidad. Porque la ansiedad te lleva a esforzarte por todas las cosas que no son de Dios. Voy a repetir esto. Porque la ansiedad te lleva a esforzarte por todas las cosas que no son de Dios. Porque es lo que tú piensas que va a solucionar el problema que tú y yo tenemos. Cuando perdemos la confianza en Dios y Doeg entra a nuestra vida, empezará a aniquilar nuestro sacerdocio. Todo lo que hagas lo harás con preocupación, lo harás con angustia, lo harás sin la esperanza de que Dios haga algo. Empezarás a perder la función, el oficio de sacerdocio en Cristo Jesús. Honrarás más tu meta, tu propósito y tu sueño que la razón del por qué Dios te ha salvado. Versículo 2. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada. Porque cuando la ansiedad llega a tu vida y dejas que te gobierne, empieza a crear en ti pensamientos. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, agravios maquina, como que empiezas a oír una vocecita dentro de ti, no te alcanzará. Ve pensando a quién le pides prestado. Angústiate, enfádate, moléstate cuando lleguen y te digan que en el cole necesitan algo. Cuando tu esposo y tu esposa te diga que hay que comprar esta otra cosa, entonces párate en las 20 uñas y dile, ¿qué piensas? Que yo arranco el dinero de los árboles. Pocos hombres juntan a su familia y les dicen, estamos en un problema, hijos, estamos en un problema, esposa o esposo, necesitamos ahorita mismo levantar un altar delante de Dios y empezar a oficiar nuestro sacerdocio antes de que Doeg lo aniquile. Levantemos un clamor por esta casa, levantemos un clamor por nuestra alacena, levantemos un clamor por esta familia y empecemos a confiar en Dios, porque ha llegado una crisis a nuestra vida, pero no hay arma suficiente para que aniquile nuestro sacerdocio. Antes que eso, el fuego de este altar será avivado. Los hombres no hacemos esto porque pensamos que es atentar contra nuestra valentía. Pero necesitamos levantar altares en nuestra casa que impidan que Doeg aniquile nuestro sacerdocio. Hay necesidades que llegarán a tu casa solo para probar tu sacerdocio. Solo para probar dónde está la voz del sacerdote, dónde está la voz del hombre, de la mujer que están ahí para levantar ese oficio sacerdotal que consiste en ofrecerle a Dios sacrificios. Frutos de labios que confiesen su nombre. Hombres y mujeres que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Y que no nos dejemos ser atormentados. El Salmo 52 está hablando de Doeg y le dice, agravios maquinan tu lengua como navaja afilada. ¿Qué dice? Hace engaño. Porque cuando tú empiezas a tener pensamientos catastróficos, el sentimiento que se va a despertar no es agradable. El sentimiento que se va a despertar te va a llevar a decir, ¿y dónde está Dios, pues? Tal vez aquí hay alguien que ha conocido a Jesús recientemente y te has preguntado, apenas he conocido a Jesús y parece que he tenido más problemas que soluciones. Pues Doeg está tocando tu puerta, amado. Doeg está tocando tu puerta, amada. Y es, Dios no te ha traído aquí. Tú no has decidido venir por casualidad. Dios te ha traído aquí para que escuches esta palabra y entiendas que Doeg tocará tu puerta, pero el que ha entrado a tu corazón, Él es más que todas las cosas que puedan llegar contra tu vida. Él ha decidido entrar para demostrarte que tú eres en Él más que vencedor y que nada te apartará de su amor. Pablo a los romanos dice, ¿qué nos apartará del amor? Y empieza a decir algunas cosas y entre ellas dice, angustia, tampoco la angustia, que es un sinónimo de la ansiedad. Versículo 3, hablando de las características de Doeg, de la ansiedad, dice, amaste más el mal que el bien. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que... Porque recordarás que Doeg se acerca a Saúl y le dice, Ahimelec, el sacerdote, consultó a Dios por él. Le dijo lo que hiciera de parte de Dios. Y cuando Saúl llega y le dice, le pregunta eso al sacerdote, el sacerdote le dice, ¿pero de qué me estás hablando? Yo solo le di pan y una espada. No, tú hiciste todo algo para él y Dios le habló a David por medio de ti. Y el sacerdote dice, estás equivocado. Pero la carnalidad ya había sido engañada por Doeg. Y la carnalidad dice y dio la orden, matemos el sacerdocio. No sirve de nada seguir a Dios. No sirve de nada servirle a Dios. Porque mira, entre más le servimos, pareciera que más está en nuestra contra. Dios es tan bueno que nos guarda de maneras inimaginables. Pero estas son algunas características de Doeg, de la ansiedad. Habla mentiras, crea en tu cabeza y en tus sentimientos cosas que no son. Aquella persona que sufre de rechazo, aquella persona que es sentimentalista, que fácilmente se ofende, Doeg, es tan experto en esas mentes y en esos corazones que les hace creer que nadie los ama, que nadie los quiere, que nadie los acepta. Llegan a los lugares con una inseguridad diciendo, ¿me aceptarán? ¿Seré bienvenido? Y la ansiedad te hace poner los ojos en lo negativo antes que en lo que te pueda favorecer. La ansiedad te hace un buscador de aquello que te ofende, de aquello que te lastima. Voy a ver quién no me saluda, voy a ver quién me hace una mala cara, voy a ver quién no me ayuda. En lugar de agradecer a los que te ayudaron y bendecir a los que te saludaron. Porque estás tan ansioso, has perdido la paz. Que Doeg crea en ti pensamientos que no son y sentimientos que no existen. Vamos a regresar a la segunda carta del apóstol Pablo, al capítulo 4, versículo 8. Atribulados en todo, mas no angustiados. Segunda de Corintios 4:8. Atribulados, las tribulaciones vienen de afuera hacia dentro. Tú y yo no podemos, o sea, las presiones de la vida Dios no te las va a quitar. Ya el respirar es una presión para ti. ¿No te han dado taquicardias? La vida misma ya es una presión. Las responsabilidades que tienes son una presión. Pero si tú no confías en Dios, la ansiedad te gobernará y acabarás angustiado. Y luego dice, en apuros, mas no desesperados. En apuros, pero no desesperados. Porque ¿quién es nuestra esperanza? Cristo. Y no me voy a desesperar o a desesperanzar. Él es en mí. El versículo 9, apuros es fuera. Si dejamos que eso afecte, entonces nos encontramos desesperados, perseguidos, mas no desamparados. La persecución viene de afuera, pero si yo dejo que eso forme en mí estas características de Doeg, de la ansiedad, entonces me voy a sentir desamparado. Por eso el salmista constantemente, David, escribe salmos tan fuertes y tan poderosos. Si tú te fijas entre la historia que leímos y los dos capítulos siguientes, David escribe tres salmos muy fuertes. El Salmo 52 es uno, el Salmo 56 es otro y el Salmo 57 es otro, en los que David está hablando de que lo quieren matar y está a punto de perder la vida. Y él empieza a hablar que su esperanza, que su amparo y su refugio es Dios. El Salmo 57 dice: yo me ampararé bajo tus alas. David sabía quién era, y el apóstol Pablo dice: si tú permites que la tribulación afecte tu vida espiritual, te encontrarás angustiado. Si tú permites que los apuros de la vida afecten tu vida espiritual, te encontrarás desesperado. ¿Y has visto a alguien desesperado? Esta es la característica de alguien desesperado. Sales tarde de tu casa y ¿cómo vas? ¿Crees que todos son unas tortugas? Todos los semáforos están poseídos por el demonio y están en rojo. Ni uno está a tu favor. Nos reímos porque de verdad que lo hemos vivido. Pero ¿no te has dado cuenta que en ese momento vas con una ansiedad tan grande que estás empezando a maquinar? ¿Sí o no? Tú quisieras que toda la gente supiera que tú llevas un apuro enorme y vas desesperado. Y lo último me encanta, dice: puedo estar derribado, pero no estoy. La evidencia, la realidad te dice que ya no te podrás, que estás tirado, ve, estás en el suelo, más abajo de eso, no puedes llegar a menos de que estés muerto. Pero dice el apóstol Pablo: puedo estar ahí, pero de una cosa estoy seguro, destruido no estoy. Y me abrazo de aquella palabra, puede decir alguien y lo debemos de decir todos, que dijo Job: aún del polvo él me puede levantar. Aún de la nada, porque algo, la materia prima de Dios, la mejor, la que a él le gusta, es la nada. Y quiero terminar leyendo tres cosas. La primera está en el Salmo 119, versículo 28. Una de las cosas que provoca la ansiedad, aparte de las que ya hemos mencionado. Salmo 119, versículo 28, voy a esperar, aquí está, mira, dice: se deshace mi alma, ¿qué dice? Susténtame con tu palabra. Porque una de las cosas que hace la ansiedad, aparte de quitar de nuestra vista la meta, el propósito de Cristo, es destruirnos, crea un desastre. La ansiedad destruye tu vida. Dice: me estoy deshaciendo, mi alma está perdiendo todo a causa de la, ¿qué dice? A causa de la ansiedad. ¿Qué es lo que me puede levantar en un momento en donde la ansiedad está gobernando mi vida y estoy dejando de confiar en Dios, donde la tristeza me está abrazando? Dice que lo único que puede sustentarme y levantarme, ¿qué es según este versículo? Su palabra. ¿Cuál es? Vamos, una, dos, tres. ¿Cuál es? Su palabra. Tengo que amar su palabra. Tengo que desearla. Tengo que saborearla. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa hambre, 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 que cuando no tienes hambre tú desprecias, no sé, algo, un jamón serrano de, ¿cómo se llama? De pata negra, ¿verdad? Cuando no tienes hambre tú llegas, pero cuando tienes hambre, te comes hasta el pan duro, compadre. Y te sabe a gloria. ¿O no es cierto? Pues así deberíamos de desear la palabra de Dios. Así deberíamos de desear la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando estás ante alguien que está enojado y está gritando y está hablando mal, dice que ante esas personas la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira. ¿Y cómo te sustenta en esos momentos? ¿Qué te sustenta? La palabra de Dios. Porque cuando tú estás siendo gobernado por Doeg, por la angustia, por la ansiedad, tu alma va a ser destrozada. Va a crear un desastre en tu corazón, en tus sentimientos y en tus emociones. Porque la ansiedad te hace perder la confianza, no solo en Dios, sino en todas las personas que te rodean. Una persona con ansiedad va a destruir todo lo que está a su alrededor. ¿Qué necesita una persona así? Desear comer su palabra. Hay hogares que lo sí necesitan. No me malentienda, por favor. Debemos de orar, pero oramos tanto que no sabemos lo que oramos porque no tenemos palabra en nuestro corazón. Oramos de una manera en como si Dios fuera un mago. Quisiéramos que Él quitara de manera mágica las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero si tú leyeras la palabra, en ese momento ella te sustentaría, porque entonces tú empezarías a orar y a hablar conforme a esta palabra. Otra de las cosas, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Sammy, ¿me ayudas con el teclado? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjate bien, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humíllate bajo la poderosa mano, echando toda vuestra, ¿qué dice? La ansiedad crea, provoca en ti rebelión. Cuando tú te dejas gobernar por la ansiedad, terminará rebelándote con aquel que es tu autoridad. Porque habrás dejado de confiar en Él. Cuando yo confío en Dios, esta es mi posición delante de Dios. ¿Por qué crees que estoy así delante de Él? Porque estoy confiando en Él. Porque sé que la provisión que yo necesito viene de Él, no de otro lado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio en momentos tan angustiantes? En momentos como los de David, donde he perdido el trabajo, donde no hay una esperanza, ¿de dónde vendrá mi sustento? Oh, mi respuesta, mi sustento viene de Jehová. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que puede librar mi alma del rencor, del enojo y de la ofensa. Doeg no tiene autoridad sobre mí. Por eso el Salmo 52, el versículo 1 le dice David a Doeg: te crees poderoso, pero no sabes que sobre tu poder está la misericordia de un Dios amable y benigno para conmigo. El Salmo 52 termina David diciendo: tú eres Doeg y te crees poderoso, pero yo permanezco como un olivo verde, dando mi fruto a su tiempo y mi hoja no cae. Antes, al contrario, el Dios Todopoderoso bendice lo que mis manos hacen. Porque cuando Doeg reina en tu vida, hay rebelión. Tú lees el contexto de estos versículos que acabamos de leer de Pedro y hablan de autoridad. Por eso es tan importante orar, porque la ansiedad trae rebelión. Y terminamos con Lucas capítulo 12, hablando el Señor Jesús en esta porción, versículo 22 y 29. Dijo luego a sus discípulos, versículo del 22 al 29: Por tanto te digo, no te afanes por vuestra vida, ni qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas, o la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, dice el Señor, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, ¿qué dice? Dios dice, por favor, no dejes que la ansiedad gobierne tu vida. Dios esta tarde está pidiendo tu corazón al 100%. Esta tarde Dios está pidiendo tu corazón. Esta tarde le dice al que tiene trabajo, al que tiene alacena, al que tiene sustento: ¿realmente estás confiando en mí o tienes paz porque hay trabajo? ¿Cómo estarías hoy si no tuvieras el trabajo que tienes? ¿Cómo estaría tu confianza en mí si hoy no tuvieras el sustento que tienes? Por eso con más ganas debo de estar agradecido con el yo soy, con Shalom, con el Shaddai, con Yireh, con Shama, porque ha provisto mi vida, porque ha dado lo que necesito. Hoy Dios está probando tu corazón. Hoy Dios está haciendo un llamado a tu corazón. ¿Querrás hoy tú y tu casa renovar la confianza en Dios esta tarde? Si así lo quieres hacer, ponte de pie. ¿Hay alguien agradecido esta tarde con Dios? ¿De verdad? ¿Puedes decirle a tu alma, alaba alma mía a tu Dios? ¿Puedes decirle hoy a tu cuerpo, alaba oh cuerpo hoy a tu Dios? O Doeg está gobernando tu vida, la apatía, la indiferencia. Quiero pedirte un favor. Vamos a hacer esta tarde un altar donde el fuego de su espíritu permanezca. Sal de tu lugar y ven hoy hasta aquí. Y vamos a poner delante de Dios nuestra vida y nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestras finanzas. Vamos, sal de tu lugar, ven. No dejes que Doeg gobierne hoy. Destrónalo, derríbalo esta mañana. Él no es nadie delante del Dios Todopoderoso. Trae tus hijos, trae tu casa si están ahorita contigo. Acércate porque más gente está para pasar.